Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz. Buenas noches, noches de verano, de miércoles 3 de julio de 2024. Vamos a iniciar la edición 4519 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. La catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Compostela, Isabel Novo Corti, explicaba en La Voz de Galicia que la reducción de la jornada laboral en España forma parte de un conjunto de medidas que, en el contexto de las nuevas políticas de empleo, pretenden mejorar la calidad de vida de los trabajadores españoles, con el objetivo de contribuir al debate actual sobre esta medida de una forma constructiva. Es conveniente, cree, evaluar la propuesta desde diversas perspectivas, que saquen a la luz tanto los beneficios potenciales como los posibles riesgos. Está claro, apunta, que una jornada laboral más corta proporciona mayor bienestar de los trabajadores al disponer de más tiempo libre, además de mejorar su salud física y mental. En este sentido se ha pronunciado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, afirmando que jornadas laborales más cortas pueden reducir el estrés y mejorar la salud general, así como elevar los niveles de satisfacción personal, tal como ha comprobado Juliet Shore, que es economista y profesora de sociología en el Boston College, especialmente para ciertos grupos sociales como las mujeres. Además, disminuir las horas de trabajo contribuye, sin duda, a la conciliación familiar. Además de estas ventajas individuales, tiene otras a nivel colectivo, como la contribución al avance del mercado de trabajo, ayudando a rebajar tanto el desempleo estructural como el juvenil. Si se analiza la situación desde la perspectiva empresarial, tal como sugirió John Maynard Keynes, la jornada laboral reducida podría aumentar la productividad, ya que los trabajadores más descansados tienden a ser más eficientes. Al mismo tiempo, según estudios de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, menores niveles de estrés y agotamiento pueden bajar el absentismo y los costes relacionados con enfermedades laborales. En términos de crecimiento económico, a pesar de que en el corto plazo la transición hacia una jornada laboral reducida puede afectar al PIB y ser difícil y costosa, a largo plazo podría estabilizarse con mejoras en la productividad y el bienestar de los trabajadores, lo que la traduciría en una fuerza laboral más comprometida y saludable. Sigue diciendo la profesora Novo Corti que un incremento en el bienestar social, más tiempo libre para disfrutar de mejor salud mental, física y familiar, y como consecuencia, una sociedad más equilibrada y feliz. Pero por el lado de las contras se encuentran posibles efectos adversos tanto para las empresas como para los trabajadores. Para las primeras, porque puede resultar costosa y causar disrupciones a corto plazo, así como reducir la competitividad internacional de España, si no es adoptada de forma generalizada. Así, las empresas podrían encontrarse con un incremento en los costos laborales en caso de que los incrementos de productividad no fuesen significativos. En lo relativo a los trabajadores, existe el riesgo de que si la reducción de horas no va en consonancia con el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, el ingreso disponible se vea mermado. Apunta también a que además puede surgir un aumento de contratos por tiempo limitado que podría llevar a una situación de inseguridad laboral, ya que a pesar de que se ha avanzado, la transformación del empleo temporal en indefinido sigue siendo un desafío en España. Y los datos recientes muestran que la conversión de contratos temporales a indefinidos ha disminuido. Es cierto, apunta la profesora, que la reducción de la jornada laboral en España tiene el potencial de mejorar el bienestar social y la productividad individual a largo plazo. Pero la OCDE advierte sobre el riesgo de que los contratos fijos discontinuos se conviertan en una nueva fuente de precariedad si no se gestionan adecuadamente. Por ello es crucial, apunta, que las políticas se diseñen cuidadosamente con un enfoque equilibrado y apoyado por todos los actores sociales para garantizar el éxito de esta medida. Pues bien, hoy en La Noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de la situación laboral y de la perspectiva de cara a los próximos años, con preguntas muy directas sobre este tema de actualidad. ¿Qué opinas sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media a la semana? O las semanas de 4 días laborables que apuntan también en otros países. ¿Cuáles pueden ser los pros y los contras de este tipo de medidas? ¿Cómo crees que se pueden mejorar la satisfacción laboral, la productividad, el bienestar y la estabilidad en el trabajo? ¿Qué medidas apuntarías a este respecto? ¿Cuáles crees que son los motivos para el debate acerca de la reducción de la jornada laboral? ¿En qué línea te encuentras tú? ¿Cuál crees que sería la jornada laboral idónea? Algunos titulares de estos días. Bueno, este es de La Voz de Galicia de hoy mismo. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha acusado al Ministerio de Trabajo y Economía Social de cerrarse en banda en relación a las negociaciones sobre la reducción de jornada laboral e imponer lo que ellos quieren hacer. Hay que hacer lo que ellos digan, ha asegurado Garamendi en declaraciones a los medios previas a su entrada en curso de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial este mismo miércoles. Preguntado por las negociaciones sobre la reducción de jornada, Garamendi ha afirmado que durante las reuniones entre agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se ha hablado de todo, pero que la patronal es independiente para decidir si le gusta o no la propuesta del gobierno para llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37 y media. A ella, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, le puede obligar un pacto de gobierno, dijo, pero a mí no me obliga ningún pacto de gobierno. De igual manera, ha asegurado que desde la patronal siempre han mostrado que están capacitados para negociar y plantear cosas. Así ha respondido después de que Díaz acusara a la COE y a Cepyme de no tener voluntad de negociación en la mesa. Decía también Garamendi, pues a este respecto, que no confía de momento en que se pueda llegar a otros acuerdos, acusando, como decimos, a Trabajo de cerrarse en banda. Bueno, también decía la titular de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es la primera vez que la patronal habla mucho en los medios de comunicación y está callada en las mesas de diálogo. Bueno, indicaba que el próximo lunes 8 de julio el gobierno hará una nueva propuesta CEO y Cepyme para la reducción de la jornada laboral durante la reunión de la mesa de negociación. Yolanda Díaz decía, vamos a hacer nosotros lo que no hacen ellos y vamos a ver cuál es su vocación negociadora. Bueno, estaremos pendientes de todo esto, pero también de más noticias al respecto. Por ejemplo, Trabajo multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el recorte de jornada. El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere multar con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima a 38 horas y media en 2024 y a 37 y media en 2025, según el borrador del anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. El texto enviado a sindicatos y empresarios, que seguirá con su debate, fija como objetivo principal la reducción de la jornada semanal en promedio anual de 40 a 38 horas y media durante este 2024 y a 37 y media a partir del 1 de enero de 2025. También introduce cambios en el registro de jornada que se implantó en las empresas para garantizar que realmente sea eficaz. El nuevo registro será digital y accesible de modo automático para cada trabajador, los representantes sindicales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En estos dos últimos casos deberá además ser accesible de forma remota. ¿Qué efectos puede tener la reducción de la jornada laboral? Según un estudio reciente, restaría unos 8.400 millones de euros anuales a la economía española. Según un estudio del BBVA Research del pasado diciembre, se advertía del impacto que tendría en la economía el recorte de la jornada laboral. Para el tercer año, el informe advierte de una merma del PIB en 6 décimas, con un impacto de 2,6 puntos a largo plazo, mientras que el empleo perdería 9 décimas en el tercer año, con un impacto de 3,4 puntos a largo plazo. En el estudio se señala que el exceso de jornada se va a continuar produciendo en el futuro, en línea con lo que sucede con el umbral vigente, donde en el último año se registraban un exceso de horas trabajadas que representa aún el 5,5% del total de horas efectivas. Hablamos de 29.100.000 horas semanales. De esta manera, el Centro de Estudios del BBVA Research estima que, dado el exceso restante y la remuneración por hora, la medida propuesta de reducción de jornada laboral hasta alcanzar las 37 horas y media aumentaría un 1,5% la participación de los salarios en el PIB a finales de ese año. Señalan que la medida, en este sentido, sería poco probable que las empresas no reaccionaran con antelación o lo hicieran de forma homogénea. Alguna noticia también al respecto. La semana laboral de 4 días convence a empresas y trabajadores en Portugal. Un plan piloto a nivel nacional concluía que los niveles de ansiedad y fatiga disminuyen en un 21% y que se mejora la conciliación y la productividad. Hay empresas que ya han puesto en marcha esta semana laboral. Y bueno, aunque los resultados todavía se publicarán próximamente, se sabe que hay medidas y métricas concluyentes. La ansiedad, estrés y estados depresivos bajan en un 21%, la fatiga en un 23% y los problemas de sueño en un 19%. Antes de implantar este tipo de jornada, el 46% de los trabajadores participantes veían difícil conciliar trabajo y familia y tras 3 meses, solo un 8%. El 85% solo volverían al horario habitual por un 20% más de sueldo, mientras el 14% no lo cambiarían por nada. 2 de cada 3 trabajadores quieren la semana laboral de 4 días, pero el 73% de las empresas no la ven viable. Leíamos hace aproximadamente un año, según un informe Infoempleo Adeco, oferta y demanda de empleo en España, que se publicaba en ese momento. Bueno, sería un objetivo que no tiene que ver necesariamente con lo que opinan también, como decimos, muchas empresas. Bueno, al parecer, según esta encuesta, el 73,5% de las compañías y el 61,4% de los autónomos no verían viable una semana laboral de 4 días. Las expectativas de las empresas no serían demasiado halagüeñas. 6 de cada 10 prevén que acabaremos el año peor de lo que lo hemos empezado, por lo que se espera una caída de la facturación e incluso un 70% temían que el incremento de costes pudiera llegar a suponer un grave peligro para la continuidad de su actividad. Como decimos, datos de hace aproximadamente un año. Bueno, sabemos que trabajo también, el Consejo de Ministros aprobaba precisamente esta semana un plan anual de fomento del empleo digno en 2024, dotado con 6.388 millones de euros para mejorar la empleabilidad con especial foco en las personas mayores de 45 años. España se convertirá en el segundo país de Europa con una jornada laboral más corta. Las jornadas laborales de 40 horas semanales tienen los días contados en nuestro país y antes de que termine el año, como decíamos, se trabajará como máximo 38 horas y media y a partir de enero 37 y media, promesa del Gobierno en su acuerdo de legislatura. Sería la primera vez en más de 40 años que sucede algo así. La última vez que se acortó la jornada por ley en España fue en 1983. Se redujo de 43 a las 40 horas semanales. Pero a partir del 1 de enero de 2025, España tomará la delantera y se convertirá en el segundo país de Europa que tenga una jornada de trabajo más corta si la norma se aprueba tal y como está redactada actualmente. No significa esto que los más de 21 millones de afiliados españoles trabajen todos 40 horas a la semana, ni mucho menos. En realidad, la gran mayoría tienen ya jornadas inferiores, puesto que la mayor parte de los convenios colectivos han ido pactando a lo largo de las últimas décadas recortes horarios. También la inmensa mayoría de Europa, el límite legal de horas semanales está fijado en 40, sobre la base de una semana laboral de 5 días y jornadas de 8. Solo hay 2 países en la actualidad que tienen una jornada reglamentaria más corta. Francia, donde está limitada a 35 horas, y Bélgica, donde el máximo permitido son 38. Sin embargo, estos 2 países establecieron reducciones en las cotizaciones sociales para ponerlo en marcha y compensar, en cierta manera, a las empresas, algo que en España no se prevé para disgusto de la patronal. Bueno, el gobierno galo aprobó en sendas leyes en 1998 y 2000 reducir de 39 a 35 horas la jornada laboral estándar sin recorte salarial, pero con alguna medida compensatoria, y se dio un periodo transitorio de 2 años. A cambio, las empresas recibieron incentivos económicos como reducciones en sus cotizaciones sociales. También se les permitió reorganizar su producción en cada caso particular y la medida se fue implantando mediante convenios colectivos entre empresarios y sindicatos. Además, se permitía mantener las jornadas de 39 horas, pero luego se acumulaban las horas de más y se compensaba a los trabajadores con mañanas libres o días completos. En el lado contrario se ha situado Grecia, que ha dado un paso atrás. Desde el 1 de julio ha entrado en vigor una nueva ley que permite a muchas empresas pedir a sus empleados que trabajen un día más, 6 a la semana y con una remuneración mayor, lo que supone elevar de 40 a 48 horas a jornada máxima permitida a sectores concretos. Además, los trabajadores podrán ampliar su jornada diaria desde las 8 horas actuales hasta las 13. Ambas medidas siempre de forma voluntaria para el trabajador y con el objetivo de paliar la falta de mano de obra. Hay otros grupos de países también que no tienen un máximo de horas de trabajo establecido, como Dinamarca, Alemania, Países Bajos o Suiza. Tampoco el Reino Unido, por lo que pueden trabajar jornadas semanales de hasta 48 horas, que es el límite que opera en la legislación europea. Sin embargo, en España se trabaja más que en la gran mayoría de estos países. La vida seguirá igual, decía Fernando Luján, vicesecretario de UGT, sobre la reducción de jornada, que cree que no impactará en la actividad económica ni en el empleo. Las empresas, dijo, están preparadas para competir y competirán. Y las que no estén preparadas, el mercado las engullirá. Pero tengan 40 horas, tengan 37 y medio o tengan 48, afirmaba también. Bueno, recordamos que Trabajo descarta ampliar las horas extra o flexibilizar la rebaja de jornada. El Ministerio rechaza los intentos de la patronal de compensar el recorte de 37 horas y media semanales e insiste en que se aplicará a todos los sectores. El socio consultor de ERA Group España, Fernando Vázquez, se preguntaba a La Voz de Galicia si la reducción de la jornada laboral es una oportunidad o un desafío. Según el informe de Human Capital Outlook, esta ley podría afectar a 8 millones de asalariados en España y supondría un aumento de los costes laborales. De ahí la importancia de que las empresas planifiquen, evalúen y minimicen el impacto que supondrá esta nueva normativa. Algunos están haciendo un cálculo de lo que esto podría suponer en dinero. Por ejemplo, en el sector turístico, la reducción de jornada a 37 horas y media tendrá un coste de 2.348 millones, según una estimación reciente de la Alianza Exceltor. Bueno, pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Bueno, le podemos dar vueltas a este tema, no especialmente veraniego, aunque estamos en verano y evidentemente es motivo de debate, de controversia y, bueno, en algún caso también pues de acaloradas discusiones sobre la cuestión de lo laboral, que evidentemente es un tema prioritario. Bueno, comprobaremos de qué humor estáis esta noche, una vez más, y vamos a darle vueltas también a esto. Hay muchas posibles opiniones. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz queremos hablar de la situación laboral y de la perspectiva también de cara a los próximos años, poniendo sobre la mesa la cuestión de la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media a la semana, o el planteamiento que hacen en algunos lugares también, por ejemplo, de las semanas de 4 días laborables, que se apuntan también, por ejemplo, en nuestro vecino Portugal. ¿Cuáles pueden ser los pros y los contras de este tipo de medidas? ¿Cómo crees que se puede mejorar la satisfacción laboral, la productividad, el bienestar y la estabilidad en el trabajo? ¿Qué medidas apuntarías tú al respecto? ¿Cómo razonar esto en 2024? ¿Cuáles crees que pueden ser los motivos para el debate acerca de la reducción de la jornada laboral? ¿En qué línea estarías tú? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que opinas en este sentido? ¿Cuál crees que sería la jornada laboral idónea? Bueno, podemos poner características a lo que sería una jornada laboral idónea. Bueno, dependiendo, claro, probablemente de tu tipo de trabajo, de tu perspectiva con respecto al trabajo y también de tu situación personal, pues tendrás una perspectiva u otra. De eso queremos hablar. Enseguida estarán con nosotros nuestros habituales en Coffee Party: Aurora Maestre, Elena Cácamo, Manolo Botana, con quienes tomaremos café y nos preguntaremos efectivamente cómo han cambiado las cosas en esto de la cuestión del trabajo, la productividad, etcétera. Tendremos tiempo también para una nueva edición de Directo a la Salud. Nos acompañará una noche más el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia. Y escucharemos música amable que tiene que ver con la noche, con un sonido muy agradable y, entre otras cosas, pues con volar a la luna, por ejemplo, o disfrutar de las luces de la ciudad, por poner solo algunos ejemplos. Música agradable con la que iremos también serpenteando entre las opiniones que nos hagáis llegar por las tres vías habituales. El teléfono, siempre nuestra preferida, el 981 13 44 33. El correo electrónico, lanocheconester@radiovoz.es, y también lanocheconester en Facebook. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz. La jornada laboral hoy como tema protagonista, las cuestiones relativas al trabajo, al recorte de horas también a la semana, al posible recorte de días, bueno, y a cómo reorganizarnos o cómo organizarnos en algo como el trabajo. Claro, nos lleva a hablar de productividad, a hablar de estabilidad, a hablar de sentirnos contentos en el trabajo y hablar de conciliación probablemente también, ¿no? Y de lo que podríamos hacer con el tiempo libre que nos quede, ¿eh? Trabajando un poco menos. Bueno, vamos a darle muchas vueltas a esto, a ver qué se os ocurre. Hemos invitado, entre otros, al saxofonista Wayne S. Hicks para que nos acompañe un rato y para compartir algunas de sus canciones especialmente nocturnas, como esta, Song for Stormy Night.
Thank you.
Aquí estamos haciendo cálculos y preguntándonos por lo que podrá ocurrir a partir de 2025. Hablar de trabajo siempre es una cuestión complicada, ¿no? Lo digo porque hay muchas posibles visiones con respecto a esto. Hay planteamientos muy diferentes, hay sectores muy distintos, hay formas también muy diversas de encarar la cuestión laboral, la cuestión del trabajo. Y no todos, todas tenemos a lo mejor en mente la misma idea con respecto a la cuestión del bienestar laboral o de la productividad laboral, ¿no? De la satisfacción en el trabajo. Bueno, lo que algunos consideran precario no lo es para otros, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a dar vueltas a esto y enseguida estarán con nosotros nuestros habituales en Coffee Party con su particular visión también del asunto. Rosa en Facebook, buenas noches Aurora, Elena y Manolo. Mientras os escucho me tomaré un zumo y una tostada con queso azul, Roquefort. Besos. Triveses, ya en mi domicilio, esta noche durante el Coffee Party tomaré una infusión de menta poleo y alguna galleta de coco. Saludos a todas y todos. Pues nos alegramos que te hayas mejorado. Carmen, buenas noches a los cuatro. Hoy os acompañaré con una infusión de rooibos cítricos. Un beso a los cuatro. José, ¡ay, qué dolor, Dios mío! ¿Le van a rebajar la pena a los trabajadores? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué vamos a hacer de nuestro tiempo libre? En fin, menos mal que el voluntariado no está penalizado. ¿Será cierto esto o también lo negamos? Dice. Los beneficios de las empresas en España crecieron un 10,5% en 2023 y alcanzaron un resultado contable positivo de 299.967 millones de euros, el más alto de la serie histórica que recoge desde 1995, datos de 25 de abril de 2024. Ahí dice, café, por favor. Lo tenemos listo y preparado. También nos dice Sofía, buenas noches a los Coffee Party. Quiero tomarme con vosotros una infusión de frutos rojos y un trocito de bizcocho. Besos. Y también llega Ana, que nos escribe lo siguiente en Facebook. Buenas noches a los Coffee Party. Tengo preparado ya mi café con caramelo calentito. Hoy no voy a tomar nada más porque he cenado hace un rato y no quiero tomar muchos dulces. Me acabo de hacer una analítica y tengo el azúcar un poco más alto de lo que mi médica me dice que está bien para una persona de mi edad. Así que de momento voy a tomar menos magdalenas y voy a escuchar más Coffee Party, dice. Bueno, la cuestión a lo mejor será que en vez de tomar de dos en dos, pues no sé, una y cada cierto tiempo. Pero bueno, lo que evidentemente te comenten. ¿Está todo listo ya? Pues vámonos a Coffee Party.
Siento bajísima. Me siento perdida.
¿Te aquí sientes perdida?
Me siento perdida.
No te pierdas.
Pero se puede elevar la silla, ¿eh?
Claro. No quiero.
Es que de repente tiene la silla súper baja y se siente perdida. ¿Por qué?
No me
¿por qué?
Hace ilusión,
pero encuéntrate, no te pierdas.
Ya no me encuentro igual aunque no esté así.
Te encuentras, perdida, te vas encontrando. Sí, no te pierdas, no te pierdas.
Me encontré muchas veces, sí.
¿Sí? Ah, bueno, pero si te pierdes, llámanos.
Pero
coges el teléfono y nos llamas.
Luego me perdí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué es lo que te pierde?
La canción del dúo dinámico. Te perdiste por culpa de un error. Te perdiste.
Es verdad.
Me encanta el dúo dinámico.
¿Qué tal? ¿Cómo estabas, Manolo? Muy buenas.
Bien, yo estupendamente, como siempre no me quejo de nada.
Está bien.
Yo estoy aquí,
Muy buenas, Aurora Maestre.
¿Y Aurora?
¿Por qué me saltaste?
Pues porque no hay un orden establecido.
Claro.
Y yo además, como soy la directora de este programa,
pues
hago lo que quiero.
Debes de instalar un orden.
¿Por qué?
No, pero por tú, por ejemplo, en los últimos programas no estuviste.
Claro.
Entonces
te damos la recepción al final.
Al final
los
te recibimos.
Claro. Los últimos son los
perdidos. Al final la perdimos por culpa de un error también.
Esto es como si fuese un espectáculo, Aurora. Y nosotros, Elena y yo, somos los teloneros. Y entonces, cuando después de presentarnos, y ahora con todos ustedes, la única, la auténtica, la maravillosa, la genuina Aurora.
¡Maestre!
¡Está bien!
Ah,
está
claro, coño.
Sí. Así. Bueno, pues ya llego yo.
Muy buenas.
Y digo,
hola.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás? Con el abanico, además.
Vamos bien,
¿no?
Así con me gusta. Eso de buenas noches no me siento.
Con habano.
Para gustos.
Bueno, a mí.
Coffee Party 1234, 1234.
Aurora, faime moita graza, porque.
¿Por qué?
Vamos a ver, Aurora non é galego falante.
No. No.
En absoluto. Ah, pero aquí sí, buenas noches.
Sí, a mí es que sí, buenas noches.
Perdona, pero todo lo que he hecho últimamente ha sido un gallego.
Bueno, sí, tampoco bueno, te sí. pases.
¿Eh? El guiso de...
Tampoco te pases.
El guiso de castañeta.
Hombre, anda, ¿qué?
En gallego,
hombre,
en gallego.
Que... Como si los demás no hiciéramos nada.
Anda, que
hombre.
¿Cómo se llama?
Algunos hacen ridículo
el
y todo.
El corto de Xoves de Comadres ahora a los cuatro años lo están rodando en Varsovia. O sea, están pasando.
Tú no vuelvas a descontar todo lo que has hecho.
Y lo hice todo.
Es que cuenta batallitas porque es mayor.
Bueno, y te damos la enhorabuena.
Claro que sí, felicidades.
Yo estoy haciendo teatro desde...
Y me dieron un premio por él.
Yo hago teatro desde los 15 años y jamás se me ocurre contar todo lo que yo he hecho de teatro.
Pero yo solo hablo.
Tú solo hablas
del último. Si llego a hablar del primero.
Dentro del arte. Existen muchos. ¿Cómo se dice? Apartados, ¿no?
Apartados.
Entonces, vamos a ver. El arte que tú has hecho en el escenario, sí, interpretando
eso
a la
arte, fan,
Eso no queda grabado.
Entonces, ni falta que me hace.
Un pintor pinta unos cuadros y se ponen en los museos.
Claro.
Una escultura, una música. Vale, pero es que los actores no...
Los actores no nos quedan.
Incluso te diré, coges un edificio singular y dices, este edificio lo hizo el arquitecto X. Y sin embargo, todos los canteros, todas las familias de albañiles que trabajaron construyendo eso, nadie sabe quiénes fueron.
Efectivamente.
El arquitecto sí, pero es que, oye, pero la vida es así.
La
vida es así. Por eso, fíjate, hoy hablando de trabajo, a lo mejor cuánto trabajo va a quedar así en el olvido y cuántos otros trabajos pues parecerán mucho más de lo que también son. Podemos hacer un poco el paralelismo. Y estamos en Coffee Party 1234, 1234 hoy en la noche con Esther y en Radio Voz. Hablamos de la jornada laboral que viene, 37 horas y media a partir, jornada máxima, del 1 de enero de 2025. Así que pasará mejor vida la semana clásica de 40 horas semanales, que es la que tenemos la gran mayoría de nosotros. Mientras tanto, para este año se iría estableciendo una jornada máxima semanal de 38 y medio. Una modificación que va a tener, claro, un impacto en la negociación colectiva y que está siendo tremendamente discutida. Hay quienes hablan de los diferentes efectos que podría tener la reducción de la jornada laboral. Hay quienes creen que seguirá habiendo exceso de jornada. Que no todos los profesionales, claro, van a poder acogerse también a estas medidas así de forma simple. Por ejemplo, la semana laboral de 4 días, al parecer, convencería a empresas y trabajadores de Portugal. Hay un plan piloto nacional que lleva ya funcionando algún tiempo, que dice que los niveles de ansiedad y fatiga disminuyen en un 21% con una semana laboral de 4 días. 2 de cada 3 trabajadores, al parecer, querrían una semana laboral de 4 días, aunque el 73% de las empresas no lo ven viable. Y evidentemente la discusión está servida. España se convertirá en el segundo país de Europa con una jornada laboral más corta. Para algunos es una oportunidad, para otros un desafío, y hay quienes dicen que, por ejemplo, en el turismo, esta reducción de jornada tendría un coste de 2.348 millones de euros. Se está calculando ya lo que puede suponer también para los autónomos, etcétera, etcétera. ¿Qué os parece? Mientras tomamos hoy agüita fresca. Adelante.
Bueno, pues que hablad vosotras, que sabéis mucho de economía, de salarios, de horarios.
Yo no tengo ni idea.
De productividad y de bienestar laboral, seguro que sabéis también.
Somos jubilados, hay que ponerlo por delante esto. Y entonces el número de horas semanales, pues las quieren fijar en 37, ¿no?
37 y medio.
A los obreros que trabajan en las fábricas, en el comercio, en la construcción. Bien, pero a los jubilados no nos ponen 37 horas semanales. Nos ponen 50, ¿no? ¿Cuántas son?
Ya.
7 por 8, 56, ¿no?
Sí. Ya.
Quiero decir, pero yo creo que
7 por 8, ¿por qué? ¿7 por 8, por qué?
Porque 8 horas diarias son durante 7 días de la semana.
Claro, claro.
Hombre, ¿sábado y domingo también?
Sábado y domingo, claro, claro.
A los jubilados.
A los jubilados. Tienen que estar siempre dispuestos.
Está bien, está bien.
Bueno, claro. Para ciertas cosas, pero no para trabajar.
Sí, está bien.
Bueno, mujer, pero es un decir. Yo lo que veo es...
Mira, 8 horas trabajando, 8 horas descansando y 8 horas de juerga.
Eso me parece mucho.
Ya son las 24.
8 horas de juego es mucho.
Bueno, oye, pues 8 horas durmiendo, ese es una...
8 horas
es un argumento de los años 50, 60.
8 horas trabajando y 8 horas de juego.
No, yo lo que veo es que si una persona que está acostumbrada a trabajar 5 días a la semana, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Ahora solamente va a trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días. ¿El resto del día qué hace?
¿Qué hace?
Hombre, hay muchas cosas para hacer, Manolo.
Espera, tal como somos los españoles,
sí,
incluidos los gallegos, tendríamos espacio para coger dobles empleos, o sea, trabajar en otro sitio,
claro,
quitándole el trabajo.
Como ocurría antes, horas extras, doble trabajo.
Si tú tienes tiempo, ya te
vas familiar,
llevan la contabilidad de esta pequeña empresa, haciendo trabajos.
Eso era antes.
Pues que ahora no es, porque si trabajas 30 y no sé cuántas horas a la semana, acabas baldado, sin ganas de trabajar en nada. Pero si tienes tres días, viernes, sábado y domingo, libres, y luego otra cosa, que la gente consume. Mientras estás trabajando no estás consumiendo. Pero claro, si tienes libre el viernes, sábado y domingo...
¿En qué consumes?
Pues consumes.
¿Qué vas a comer fuera todos los días? Tampoco es así.
No, mujer, pero...
¿Entonces en qué consumes?
Consumes más ropa, consumes, no sé...
Pues quédate en casa, sentado en un sitio.
Pues eso, para quedarse en casa...
Yo no sé, no, pero vamos, yo conozco gente que llega el sábado y dice, no, que este fin de semana no puedo, que trabajo. ¿Y cómo trabajas? ¿Ya trabajaste? Dice, sí, pero hago unas horas extras. Y la gente trabaja también, viernes, sábado, domingo, ¿eh?
Ya.
Sí. Hombre, sacas también unas telas, ¿eh? Unas pesetas, vamos.
Pero esas pesetas se las está sacando a otro... Se las está sacando a otro que está sin trabajo y ese está haciendo horas extraordinarias.
Pero ese otro a lo mejor no sabe lo que hace este que se deja.
Por eso. Es que el mundo laboral es así. Si hay 1 millón de personas trabajando y hay 1 millón que están buscando empleo y que no encuentran dónde. ¿Por qué? Porque muchos hacen horas extraordinarias y trabajan más tiempo en otra, no ya en su fábrica, en su oficina trabajando en otras, ocupando un posible trabajo. Y eso es lo que yo, por ejemplo, siempre me he quejado de que ves a famosos, ejemplo, un famoso que presenta un telediario, ¿no? El locutor del telediario que está anunciando. Quitándole el trabajo a un profesional de la publicidad.
Ahora
y el tío está trabajando y tal. Tú ves a una presentadora de televisión, la hija de un conocido y muy conocido...
De Onega.
Onega. La hija es que yo no sé...
Onega.
Bueno, Onega, él dice que es Onega.
Con tilde.
Pues eso de Onega.
Es esdrújula.
Ya digo, un periodista tendrá su prestigio, pero es que parece que la hija es la hija de, porque trabaja presentando un programa de no sé cuántas horas. Le dan el premio Planeta de no sé qué. Anuncia leche desnatada de no sé qué. Anuncia betún para el calzado y anuncia, yo que sé, compresas hidrófilas.
No, va con prisas.
Va
con prisas. Con prisas.
No, me parece que es una persona que está absorbiendo el trabajo de otra gente que se dedica a eso.
Escucha, el libro que ganó el premio Planeta, que quedó en segundo, fue primero.
Primero.
Bueno, pues yo lo leí. Está muy bien.
Pero estará muy bien, pero lo que me pregunto es, esa persona que trabaja en un programa diario, y supongo que es en directo, no es grabado, en directo, hace anuncios de aquí, de allá, ¿tiene tiempo para escribir? Es que ya uno se pregunta...
Ella no anuncia tanto, ¿eh?
Que no, tú no ves la...
Al terminar su programa, hace un anuncio.
No, que va, tú no ves. ¿Viste el anuncio de leche? Bueno, no quiero decir la marca.
Sí, porque están...
Sí, bien.
Es muy habitual que haya personas conocidas haciendo publicidad, es verdad.
Pero lo que digo yo, en este mundo dice cada uno, oye, busca su vida y hace... Ya. Pero claro, lo que te extraña es que me parece un poco falta de ética. Ya. Que si tú estás presentando un telediario... hoy han muerto 185 niños en una bomba que explotó en una guardería. Consuma jabón, no sé qué.
El mismo
locutor te está diciendo, consuma jabón tal que limpia mejor. Oiga, no me fastidies.
La India menuda, sí, también.
No, eso no me parece ético. No, para nada.
Por supuesto que no.
Entonces, ya digo, no solo ético, es que hay el trabajo hay que repartirlo. Si hay poco trabajo, lo vamos a repartir. No, que uno
absorba. Y en ese sentido, la cuestión del reparto, y lo vamos a plantear hoy a la audiencia, audiencia de Radio Voz, a ver, bueno, pues en qué dinámica también están con respecto a todo esto. ¿Puede servir efectivamente el recorte de 2 horas y media a la semana por trabajador o trabajadora? ¿Realmente sería útil? Y bueno, nos preguntamos además cuáles son los objetivos también de una reducción de la jornada laboral. Se puede hablar del reparto de trabajo, se puede hablar del bienestar, se puede hablar también del estrés laboral o incluso de la productividad. En España hablamos muy habitualmente, ¿no?, de si trabajamos tantas horas y somos menos productivos que los demás, que es lo que está ocurriendo, porque al parecer eso pasa, ¿no?, y es un clásico también cuando hablamos de temas laborales. ¿Puede servir el tener unas horas menos a la semana para producir más, mejor, etcétera? ¿Cómo lo veis?
Bueno, hombre, yo lo veo bien siempre y cuando el jefe o los comerciales, de los trabajadores, no cojan. Si tienen que coger otro personal, se niegan. O sea, si yo trabajo 7 horas y tienen que coger otro para que trabaje otras 7, se niegan.
Bueno, ¿qué pasa? Todo, le dicen el que trabaja 14.
Porque 7, por ejemplo, por el día, y 7 desde las 6 de la tarde a...
Bueno, pero ¿qué dices tú? Que el mismo trabajador que trabaje 14
no,
horas.
14 horas no puede ser.
Prefieren que trabaje 8... y se vaya a su casa.
Pues no, señor, bueno. No, señor, usted va a trabajar 8 horas, las que le corresponden,
y punto, igual que los camareros o los...
Claro, mira, yo trabajaba yo en una empresa en la que uno de los compañeros se quedaba todos los días hasta las 10:30, 11 de la noche, allí en la oficina, trabajando y tal, y yo tenía familia, niñas pequeñas y tal, y daban las 8 y salía de trabajar a vivir mi vida, ¿no? ¿Tú sabes los reproches que me hicieron a mí una vez los jefes de la empresa? Dice, fíjate tú, fulanito está aquí hasta las 10. Y yo le dije, mira, fulanito está aquí hasta las 10 porque no es feliz en su casa. ¿Vale? Entonces se queda en la oficina, no trabaja porque no está haciendo nada. Si dijéramos, estás trabajando, pero no, estaba haciendo tiempo en la oficina y parece el gran trabajador. Bueno, y los convencí, ¿eh? Desde aquella no se quedó a trabajar.
Fíjate que hoy a eso se le llama presentismo laboral. El presentista es aquel que está en el trabajo pero no está haciendo nada. Está presente, pero no está trabajando. Y efectivamente lo del presentismo lo ha habido y lo hay. Igual que las personas que van corriendo a todas partes para que parezca que están haciendo algo, ¿no? Sí, que es algo muy urgente, además, y en realidad lo único que están haciendo es correr.
Y luego hay otra gente que...
Es un perfil laboral.
Lo que tenía que hacer en...
Estamos en Coffee Party.
En una hora, un trabajo en una hora, lo hacen 3.
Claro, claro.
Es más lento, más tal. Entonces, ¿qué pasa? No le da tiempo y tal, y se queda más tarde.
Ya.
Pero eso no es para que el empresario le eche la mano por encima del hombro. Y dice, oye, qué bien, qué bueno eres. Trabajas 3 horas más al día y no me las cobras y tal.
Sí le da tiempo. Lo que pasa es que los hay lentos y perezosos.
Bueno, por eso. Entonces se quedan hasta las tantas. Deberían prohibir eso.
Claro. Oye, a las 8
no
fuera.
Exactamente, a la hora, bueno, a las 8, a la hora que se marque.
A las
7,
a las 6. Has cumplido todo el horario.
Tiene que dejar limpio el sitio donde está.
En la obra sonaba, bueno, en las fábricas, las sirenas. Yo de pequeño, en los astilleros y tal, sonaban las sirenas de los astilleros.
¿Y en la mina?
Y en la mina, no sé por qué, no sé. En la mina de lápiz, se rompía ahí.
En las minas,
vosotros porque sois muy jóvenes.
La mina no, en las obras era un...
En las minas, madre mía.
Como una campana, era un trozo de carril de tren que le daban con un martillo no sé cuántas golpes llevaban, ¿no? pero era la hora de dejar el chollo. Pero claro, yo es lo que digo, al trabajar menos horas en una cosa te da la opción de consumir más. Cuando tienes tiempo libre consumes más cosas. Eso es bueno para la economía, que la gente consuma.
Bueno, ¿y qué consumes? ¿De comer bocadillos?
No, consume todo.
Ya me explicarás, pero si trabajas más.
No estoy hablando de comer.
Vas al supermercado con más tiempo.
Que una persona que tiene más tiempo libre
consume más. Consume más tiempo.
Sale a pasear, ve cosas, ve tal y las compra.
¿Y si no tiene dinero, cómo va a comprar? Dices tú, sale a pasear, ala, venga, voy a comprar. No, hay gente que sale a pasear sin necesidad de comprar.
Tú sabes lo que es el consumo.
Sí, ya sé lo que es el consumo.
El consumo, por eso.
Y parte del consumo depende de la circunstancia.
Y entonces, cuando se habla de que el consumo medio en no sé qué y tal, es una cosa económica, supongo, yo no, de eso no entiendo, pero que es un consumo en general. En general, la gente trabaja, tienes más tiempo libre, pues... estás más tiempo con tu familia, uh-huh. estás más tiempo con tus niños. Y papá, cómprame un helado. Y tal. Bueno, pues venga, uh-huh. o sea, no sé qué. Y entonces, pues eso es el consumo.
Claro, y posiblemente se viaje más.
Zapatos, venden claro. zapatos, los fontaneros trabajan más.
Se vende más combustible porque te
sí,
mueves
ya
más.
Lo veo,
más
ya hace una semana que estoy llamando uno.
Más combustible.
Joba, madre mía.
Ya. Oye, y en el sentido también, que es algo que vamos a comentar, estamos hablando del tiempo, ¿no? Y de trabajar más o menos tiempo. Pero se habla también de bienestar laboral, de que nos sintamos mejor, de que podamos estar menos quemados. Llevamos años hablando de que no estamos contentos en el trabajo, de que hay insatisfacción laboral. Se habla de la precariedad laboral también. Y, bueno, nos preguntamos si efectivamente este tipo de medidas pueden ayudar a que estemos mejor, a que nos sintamos mejor, a que estemos mejor en el trabajo también, que haya más bienestar, menos estrés. ¿Sí? ¿Puede ayudar? ¿O no necesariamente?
Pues yo...
¿Cómo? Eso de que menos estrés.
A mí, desde niño siempre me dijeron, el trabajo es un castigo de Dios y tal, ¿no? Pero...
Hay gente que no quiere ni verlo.
Pocos. En mi vida laboral, y trabajé bastante, nunca encontré a alguien uh-huh. que estuviese a gusto en su trabajo.
¿Ah, no?
No.
Hombre, no sé.
Por lo general, hablo de gente obrera en la construcción, uh-huh. en los astilleros. Hombre, si sí. trabajas en una cosa...
Uh-huh. En un taller de arquitectura.
Para artística, como por ejemplo uh-huh. puede ser la radio. Uh-huh. La radio es creativa. Es un, uh-huh. Entonces, sí, esto puedes estar a gusto.
Puedes estar más motivado.
Uh-huh. Si tú estás presentando un programa y, claro. de radio y no estás a gusto, se te nota, ¿no?
Claro, claro.
Pero, por ejemplo, el tío que está en el astillero o uh-huh. el albañil que está poniendo ladrillos...
Trabajos muy repetitivos, o sea, también, poco gente, creativos. Sí.
Los trabajos que no son creativos, mucha gente no está de acuerdo, ni vamos, no de acuerdo, no está a gusto en su trabajo. Sí. Uh-huh. Lo hace porque no queda más remedio que trabajar y ganar uh-huh. un salario.
Yeah.
Uh-huh. Y mantener una familia, si la tienes.
Sí.
Pero, y si no la tienes, todo
pues,
para ti.
Tienes que pagar los cubatas y pagar todo esto, porque los solteros también no tienen una vida.
Uh-huh.
¿Cómo que no?
No se llevan los cubatas ya. Ahora bueno, se toma un agua mineral sin gas del tiempo y punto.
Me parece que no estás muy al tanto de los de cómo está el asunto de los consumos, ¿eh?
Por supuesto que no estoy al tanto.
Al contrario, porque, mira, al contrario.
No voy a ningún sitio.
Hace unos cuantos días hablé sobre el consumo de drogas en España y salíamos todos espeluznados.
No voy a ninguna parte.
Palabra inventada.
Aquel chiste que es...
Estamos en Radio Voz.
Matrimonio y tal, ya mayor. Y le dice ella, Pepe, nunca me sacas a pasear, tú siempre te vas tú solo, me dejas siempre en casa metida, insiste, y la lleva un día a tomar algo, ¿no?
Uh-huh.
Y llegan a una terraza, viene el camarero, bueno, ¿qué van a tomar? Y dice, mira, a mí tráeme una cervecita, una caña, y usted, señor, yo una mirinda.
No se llevan ya.
Y entonces el camarero mira para la señora... sorprendido, mira para el marido y le dice, oiga, hay que sacarla a pasear con más frecuencia. Quiero decir que ahora ya no hay cubatas, ¿qué dices?
Sí, hombre, sí fue una broma.
Ah, bueno, vale, mujer.
Hay variedad, hay diversidad de
todo.
No
me veo yo en plena discoteca la gente tomando agua mineral. A lo mejor es una moda.
Agua mineral, pero beben Coca-Colas también.
Muy mineral.
Hay de todo, ¿eh?
Cerveza.
Pero alcohol se bebe bastante. Alcohol se bebe bastante.
Sí.
Se ve bastante más del que muchos querrían reconocer. Pero bueno, hoy le vamos a preguntar a la audiencia, efectivamente, por el tema laboral, y vamos a preguntarnos, además, cómo estamos de contentos o no con esto del trabajo. Porque, claro, se puede hablar de las características de tu trabajo, se puede hablar de, bueno, pues la explotación que también hay, se puede hablar de, efectivamente, las horas que dice el contrato y las horas que luego se hacen, porque en algunos trabajos se sabe que se trabajan de siempre muchas más horas. Entonces, claro, no siempre es fácil esto. Y por otro lado, también, claro, no es lo mismo tener una tienda, por ejemplo, o tener un supermercado que trabajar en una oficina. Evidentemente, pues hay trabajos en los que es más posible, factible, viable, pues poder tener una jornada más reducida. Pero, ¿y en otros? Es decir, por ejemplo, de la jornada de 4 días sería inviable, bueno, en la gran mayoría de trabajos.
Trabajar en un hotel.
Todas estas
es decir, esto es todo muy diverso.
Eso sí que da UPA.
Todas estas preguntas se habrán planteado a la hora de crear esa nueva ley.
Uh-huh.
O sea, quiero decir, los expertos ya...
Sí.
Bueno, yo también quiero decir que todo lo que ya haya podido uh-huh. hablar sobre los trabajadores... Yo soy jubilado, ya digo.
Uh-huh. Y, sí, cada uno tiene una perspectiva.
Entonces, es desde mi punto de vista lo que veo y observo. Claro. Pero no quiero ofender a ningún trabajador, ni a ningún uh-huh. sindicato, ni a nadie. Es una opinión,
claro.
pero de los de a pie en la acera, ¿no?
Uh-huh. Hombre, pero vosotros que habéis trabajado y habéis trabajado en épocas en las que el trabajo era bastante distinto a como es ahora, pues tendréis también una perspectiva con respecto, por ejemplo, a la relación que tienen los trabajadores de 20 años o de 30 años, pues mira, con su trabajo. Que no tiene nada que ver con la que teníais vosotros a los 20, ¿eh?
Ahora ya no hay tanto paro, según decían.
Fíjate uh-huh. la diferencia. Bueno, hoy en día...
Claro, ¿en qué ha cambiado?
Eso se respeta porque hay muchas inspecciones de trabajo. Si ahí estás trabajando, entra un inspector y aquella persona... ¿Cuál es su nombre? Está dado de alta.
Uh-huh.
O sea, ahí
sí,
está. Pero a mí me pasó un detalle, mira. Yo tenía 15 años y mi padre trabajaba en una empresa, se llama Sociedad Española del Oxígeno, que fabricaban oxígeno para botellas de oxígeno para los talleres, tal, para soldar y todo esto. Y las botellas llevaban un número y tal. Entonces, acabé el curso y mi padre dijo, bueno, vas a venir a trabajar conmigo, porque hace falta una persona que tome nota de los números de las botellas, cuando las llevan, cuando las traen. Bueno, pues yo estuve trabajando 3 meses del verano con mi padre. Y bueno, pasó el tiempo, pasaron los años, y tuve que hacer una vida laboral, hará unos 10 años, una vida laboral, tal. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que en aquellos 3 meses de hace 60 años o más, estaba dado de alta en la Seguridad Social.
Anda.
La empresa me había dado de alta.
Fíjate.
Cosa que no había, y ahora no quiero ofender a ningún empresario, en esa época no había ni un puñetero empresario que diese de alta a sus trabajadores, con trabajos como este de 3 meses.
Sí.
Mucha gente llegó, o sea, a su edad de jubilación, se fue a presentar los papeles, y dice, no, mira, es que tú no tienes derecho a la jubilación, no tienes
mucha gente ignoraba que no estaban cotizando.
No tienes 35 o 40 años cotizados. ¿Cómo que? Si yo entré de niño en la empresa y llevo toda mi vida allí. Claro. Pues mira, no han cotizado.
Que eso es una ventaja que tenemos ahora, que podemos tener acceso a nuestra vida laboral y podemos saber cómo está todo, desde la perspectiva legal también.
Imagínate, toda esa gente, y fue mucha.
Y fue mucha, ¿verdad?
¿Cuál sería su reacción? Porque claro, al no tener derecho a la pensión, ahora hay pensiones no contributivas. Sí, pero antes no lo sabía.
Claro.
Ahora sí hay.
Y bueno, para acoger...
Qué disgusto, además. Debe ser algo tremendo descubrir efectivamente que te han engañado y que has estado trabajando
toda
en esa
circunstancia. Te han engañado y pero qué horror, lo peor es que tu futuro no tienes pensión.
Claro, claro.
Y a lo mejor tienes, pues,
Y tienes que buscar, efectivamente.
Claro, tienes, pues, una esposa y que cuidó de tus hijos, te lavó la ropa, te hizo la comida, tal, que trabajó más que tú, quizás. Y tampoco va a tener viudedad. Bueno, es horrible eso. Hoy en día eso no, se crearon los sindicatos y los sindicatos vigilan y controlan todo esto.
Claro,
¿no?
Y que se vayan cumpliendo efectivamente
aparte
los
de
derechos.
Que estamos en una sociedad, bajo un régimen progresista en este momento, gobierna. Y entonces eso se nota cuando gobierna la derecha que cuando gobierna la izquierda. Se nota en la vigilancia y tal.
Bueno, hoy le vamos a preguntar a la audiencia qué opina sobre todo esto y vamos a hablar del tema laboral, de la jornada laboral, de la jornada laboral que viene y de la discusión que puede haber. De hecho, sabemos que las últimas noticias nos decían que desde el empresariado pues no estaban de acuerdo con las medidas que se vayan a tomar. Creen que no hay suficiente diálogo y han pedido al gobierno pues dialogar también y bueno, pues llegar a otro tipo de encuentros y demás. Aunque sabemos que efectivamente va a haber discrepancia y probablemente alguno de los planteamientos que se pueda hacer en esta noche, de hecho, pues van a tener también un sesgo pasado efectivamente por la política y etcétera, etcétera, que lo impregna todo como es costumbre. Pero bueno, vamos a preguntar a la audiencia a ver qué opina sobre esto y veremos cuáles son los planes, perspectivas de futuro y la también valoración que se hace sobre el trabajo y nuestra relación con el trabajo en este 2024. Veremos a ver qué nos cuentan. Elena Cacama, volvemos a encontrarnos en el próximo Coffee Party. ¿Qué
te
parece?
Sí, sí,
este ha sido el 1, 2, 3, 4, así que seguimos contando, es como si estuviéramos aprendiendo los números.
Ok.
Aurora Maestre, buenas noches. Nos encontramos en el próximo Coffee Party. Y Manolo Botana, gracias por acompañarnos.
Mira, yo también súmome a Aurora y digo también buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
En la próxima continuamos.
Pareceme muy bien.
Yo me niego, estamos aquí en Radio
Pareceme muy bien.
Y hablamos en español.
Hablamos en lo que nos entendamos.
En lo que nos entendamos.
Nos entendemos.
Toma el café, que se da y saborea sin más, y así entre sorbos en ti, el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también, necesaria para compartir.
Siendo así,
cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Enseguida estará con nosotros el doctor Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas de la audiencia sobre temas de salud. Puedes llamar, ya sabes, al 981 13 44 33 o dejarnos tu consulta también por escrito. Antes que ello, vamos a escuchar de nuevo al saxofonista Wayne S. Hicks. Wonderful Tonight.